Ayer, 28 de agosto, fue el Día de la Ancianidad en nuestro país y ahora es momento de repasar un poco de la historia de ese momento tan especial. Para eso ya estamos en línea con la licenciada en Trabajo Social, Silvana Soledad Romero, gerontóloga recibida en nuestra Universidad Nacional de Catamarca en la carrera de Gerontología Social y Comunitaria. Trabajó en el Hogar de Ancianos de Tinogasta y en el equipo técnico de la Dirección de Adultos Mayores y además es coordinadora del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida a Radio Nacional Catamarca. Acá Aldo, Sergio, Ariel, Eugenia, los saludamos.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esta convocatoria. Un saludo muy grande a mis compañeros que están allí en la radio y un saludo muy grande a toda la audiencia. Bueno, vamos a hacer un poquito de contexto, ¿sí? Porque se celebra el 28 de agosto el Día Nacional de la Ancianidad. En realidad, el 28 de agosto de 1948, Eva Duarte de Perón anunció el decálogo de la ancianidad que comprendía ciertos derechos, como ser el derecho de asistencia, de vivienda, de alimentación, de vestido, de cuidado de la salud, del esparcimiento, del trabajo y del respeto hacia nuestros adultos mayores. Ese día, en el Ministerio de Trabajo, Eva Perón leyó la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, que puso en manos del presidente, solicitando que fuera incorporada a la legislación y a las prácticas institucionales de la nación, ¿sí? Y estos derechos fueron incluidos en la Constitución Nacional de 1949. Es así cuando que fue presentada esta declaración por Eva Perón y fue incluida en nuestra Constitución, ¿sí? En donde lleva a cabo varios derechos, como ser el derecho de la asistencia, en el cual se expresa que todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta de su familia en primer lugar, y en caso que no tuviera familia o estuviera desamparado, le corresponde al Estado proveer dicha protección. Y aquí quiero hacer un paréntesis con respecto a la responsabilidad de asistencia que tiene la familia con respecto a nuestros adultos, ¿sí? Si bien es cierto, el Estado tiene dispositivos institucionales que se dedican al cuidado y asistencia, como sea el caso del hogar de ancianos, que allí Sergio está presente y que puede en realidad compartir cuáles son los tipos de cuidado que se brindan, pero la responsabilidad directa y primordial es por parte de la familia. Creo que en estos últimos años se está concientizando en realidad a la familia que debe hacerse cargo de sus padres, ¿sí? También existen otros dispositivos que tenemos, como ser el dispositivo del cuidador domiciliario, que tiene que ver para que el propio adulto mayor envejezca en su casa, ¿sí? Bueno, dentro de los derechos que también Eva Perón los ha puesto dentro del decálogo, está el derecho a la alimentación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la alimentación sana y adecuada, de acuerdo a la situación física y a la salud de la persona, el derecho a la vestimenta, el derecho a la vivienda, que que el adulto tenga un albergue higiénico y dentro de todas las posibilidades cómodo y adaptado de acuerdo a su en algunos casos discapacidad. También dentro de este decálogo está el cuidado de la salud moral, que tiene que ver con el libre ejercicio de las expresiones espirituales que tienen los adultos, que tiene que ver con la moral, con el culto, etcétera. Otro derecho que está dentro de este decálogo tiene que ver con el derecho al esparcimiento, ¿sí? Si bien es cierto, en esta etapa existe un deterioro quizás físico y mental, pero hoy por hoy, dentro de la nueva perspectiva de derecho, apuntamos a un envejecimiento activo y saludable, ¿sí? Dentro del derecho también al trabajo, ya que existen algunos adultos que están en condiciones de poder ejercer algún tipo de ocupación, quizás ya en su casa, porque ya se retiró de la vida laboral. Y todos estos derechos, sí, constituyen en sí este decálogo que nos dejó Eva Duarte de Perón. Argentina fue la pionera en ocuparse, digamos así, en incluir esta legislación dentro del derecho, digamos, nuestro, el 18 de noviembre de 1948. Posteriormente a esto, también fueron incluidos y proclamados por lo que tiene que ver con la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí? Así que esto es más o menos el contexto de por qué el 28 de agosto se celebra el Día Nacional de la Ancianidad.
Y una fecha, una efeméride que lo que ayuda es a siempre mantener presente los derechos de nuestros adultos mayores, y creo que también uno que es muy importante dentro de este decálogo, que es el derecho al respeto, que si bien debería aplicarse a cualquier persona, para nuestros adultos y adultas mayores es más importante reforzar el derecho al respeto por todo lo que ellos ya hicieron a lo largo de su vida.
Tal cual, dentro del derecho del respeto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la consideración y el respeto que se tiene hacia el adulto mayor. Hoy por hoy existe en realidad una concientización y una visibilización del adulto mayor en la sociedad. Ya no es ese adulto que está calladito, que está en el fondo de su casa sin poder hablar, sin poder expresarse. No, hoy por hoy existe un nuevo paradigma que tiene que ver con el adulto mayor sujeto de derecho, a la que le llamamos personas mayores o personas adultas mayores, ¿sí? Y bueno, a eso es lo que se apunta, digamos. Dentro de lo que tiene que ver con la dirección, con las residencias de hogares de ancianos, todo se apunta a un adulto mayor sujeto de derecho. Esa es la nueva paradigma, ¿no es cierto?
Silvana, muy buenas tardes. Sergio te saluda. Bueno, qué importante,
¿qué tal,
¿no?
Sergio, sí.
Qué importante porque esto de lo que vos decías hacia de los nuevos paradigmas que tienen que ver con los derechos de las personas mayores, ¿no? Que ahora le decimos sujeto de derechos cuando antes eran objeto de asistencia, ¿no? Y eso lo pudimos ver, vos que trabajaste en una residencia y yo, bueno, también que continúo todavía, la historia un poco, digamos, en caso de las residencias particularmente, de que antes, por ejemplo, cuando era ingresado una persona mayor, un adulto, ¿sí? Se velaba únicamente para que el mayor, bueno, recibiese atención, tuviera comida y vestimenta, y ahí terminaba todo, ¿no? Por eso digo que importantes estos cambios de paradigma que se han ido dando, y hoy podemos decir que los adultos mayores son sujetos de derecho y no objetos únicamente de asistencia.
Tal cual, Sergio, y creo que yo creo que te ha tocado a vos también trabajar desde la parte interna de la institución, ¿cierto?, desde el personal hasta la familia. El hecho de que los adultos mayores son sujetos de derechos con igualdad de condiciones y respeto y dignidad sobre todas las cosas. Que no es solamente que hay que proporcionarle, como tú dices, el hecho de la alimentación y la medicación, sino es velar por todas las condiciones físicas, emocionales, ¿sí?, y de relación, ya que sé que dentro de la residencia, tanto del interior como la de la tuya, la de Fremamerto de Hughes, se trabaja muy fuertemente con el hecho de incluirlos en una sociedad, de que estén empoderados a través de actividades, ¿sí? Y también con respecto a actividades intergeneracionales que quizás antes no se llevaban a cabo, en cambio que ahora sí. El adulto mayor está en continua relación con otras edades, con edades más tempranas, digamos, transmitiendo los saberes, ¿no? Ya que son una fuente continuamente de sabiduría y todo lo que ellos forjaron y que lo siguen haciendo son el producto de lo que somos hoy nosotros, ¿no?
Licenciada, ¿Cómo le va? Soy Aldo Lizárraga.
Sí, ¿cómo le va, Aldo? Un gusto de escucharlo.
Abrazo a los derechos del adulto mayor con mucho cariño. También, por una parte, el proyecto que tiene la Nación, la provincia, el municipio, de enlazarlo a todos nuestros adultos mayores en un clima de armonía, en un clima que pueden compartir. Por ejemplo, nosotros somos un centro de jubilados, tiempo libre, y bueno, a mí me encanta, por ejemplo, el derecho al esparcimiento. Es un derecho que es contagioso para nuestros adultos mayores, porque en cada institución, que son muchos dentro de la provincia, hay un buen diálogo, la gente se anima a participar de un certamen de truco, de un certamen de sapo, de talleres que tenemos nosotros, por ejemplo, en computación. La gente se está animando a participar. Como usted decía hace rato, ya estamos dejando que los adultos mayores participen en toda la sociedad, y que no sea como decía usted, que éramos un atraso, que la gente no nos miraban con progreso. Hoy creo que todos estamos en condiciones óptimas de todo ese sacrificio que hemos hecho cuando hemos sido jóvenes, cuando hemos aportado a la provincia, a la municipalidad, al comercio. Con tantas cosas, hemos hecho estudiar a los hijos, hemos abierto varios caminos. Yo creo que está llegando el tiempo que tenemos que disfrutar lo mucho o lo poco que tenemos de vida. Y eso, lo que hace Sergio, lo que hacen los chicos de talleres, lo que hace la provincia, lo que hace la municipalidad, la nación, son muy buenos, porque nos ayuda a crecer, nos da esa caloría humana que necesitamos.
Tal cual, Donaldo, como usted recién lo dice, ¿no? El enfoque de derecho, una de las características son los nuevos roles sociales que ustedes tienen dentro de la sociedad, ¿no? Con un envejecimiento activo, con participación, con empoderamiento. Y justamente eso es lo que se pretende y es el objetivo principal también de la Dirección de Adultos Mayores, que tiene que ver con esto, de que ustedes sean visibilizados y que sean y sigan siendo protagonistas, porque son una parte muy importante de nuestra sociedad hoy por hoy. Y los animamos a que sigan participando, a que sigan levantando la voz y que sigan disfrutando de esta última etapa de la vida. Con como dice usted, yo sé que a usted le gusta mucho el tema del esparcimiento, el tema de la recreación y de todas las actividades que también se llevan a cabo en las instituciones, ¿sí?
Y hacer cumplir los derechos de nuestros adultos y adultas mayores es una responsabilidad de toda la sociedad, y esperamos haber colaborado de esta manera con toda la información que usted nos brindó y ese repaso histórico que hicimos de este Día de la Ancianidad. Licenciada, le agradecemos mucho por su tiempo.
Muchísimas gracias y un saludo grande, y seguir celebrando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con nuestros adultos mayores, con el mayor respeto, con el mayor amor, y en cada una de las actividades y todo lo que uno pueda hacer para ellos. Muchísimas gracias y un saludo muy grande para todos.
Gracias. A usted, que tenga una buena tarde.
Muchas gracias.
Hablábamos con la licenciada en Trabajo Social, Silvana Soledad Romero. Además, ella es gerontóloga, coordinadora del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios. Y qué interesante este repaso histórico, porque no es lo mismo hablar de los derechos en general, hoy en día, en pleno año 2022, que imaginarnos en esos 1948, cuando recién se comenzaba. Si todavía hoy en día cuesta que algunos se apliquen, imagínense en esos tiempos, que de hecho fueron luego derrocados en el golpe militar del 55.
Así es, pero bueno, como decía ahí la licenciada también, bueno, la República Argentina ha sido una de las pioneras en este tema de trabajar junto a otros países en la ONU. por los derechos de las personas mayores. Y es así, creo que ya lo mencioné la semana pasada también, de que hoy contamos con la Convención Interamericana de los Derechos de las de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que no es otra, que no es algo muy verosímil, ¿no? Hablar sobre los derechos humanos de las personas. Y que luego ha sido incorporado a la Constitución Nacional, y también en nuestra provincia tenemos leyes nuevas, también de hará 2 años, creo 3 al sumo, ¿sí? Que también vienen a reafirmar todo esto, y que, bueno, tenemos que trabajarlo, en verdad, ¿sí? Porque tenemos las herramientas, las leyes están, creo que tenemos que trabajar todo fuertemente para que se cumplan, en favor, obviamente, de todos nuestros adultos mayores.
Y porque, como siempre lo decimos, todos llegamos a la misma edad. Algunos nos quedan más, otros menos años, pero todos vamos a llegar a la edad de adultos mayores. Entonces, empezar a respetar esos derechos que el día de mañana vamos a creer que nos respeten a nosotros. Y uno de esos derechos, como bien comentaba Aldo, es el del esparcimiento. Y qué lindo que es el poder expresarse a través del arte y a través de la actividad física. Y qué importante también, porque ayuda a sanar mucho el arte, ya sea desde la danza, desde lo plástico, desde la música. Y me imagino lo que significa para usted también. Y es emocionante realizar esa actividad con nuestros adultos mayores en el hogar.
Sí, todos los días, se planifica. En realidad no somos tan solo yo y Rodrigo, sino es otro, hay un equipo de distintas áreas. Tenemos una profe de folclore, también está Claudia Tula, la muralista, Martín, que es un profe de inglés, pero que hace el café literario, otra profe que se dedica por ahí más al tema religioso, Agustina, que también hace lo que es
psicomotricidad fina.
Claro, de ahí Rodri,
que estoy más a cargo de la parte física y la condición emocional del psicológico.
Mucha gente piensa que uno llega a cierta edad y es como que la actividad física se deja de lado, no, ya estoy grande para esto, y más que nunca, sobre todo fortalecer las articulaciones, cuidar la movilidad, la motricidad.
Así es. Uno cuando ve a los adultos mayores trabajar con esto de actividad física, queda como, wow, porque siguen trabajando, siguen buscando el expresar a través del deporte o del juego. Yo utilizo mucho el juego a través del deporte, ¿no? Y ver que tienen esa vitalidad. Yo uso como esta imagen cuando trabajo con ellos, el manantial de vida, ¿no? Yo creo que me muestran la vida, ¿no? Que todavía siguen brotando, todavía tienen esa agua por dentro, ¿no? Yo creo que eso es rico, es sanador, y te enseña, ¿no? Y hoy más que nada yo hago experiencia con ellos y los veo y digo, miércoles, ¿no? Porque uno por ahí no tienes tan en cuenta, ¿sí? El descarte para muchos, ¿no? Ya que está de moda esto de la cultura de descarte, y ver que te siguen dando con gratuidad, yo creo que eso a mí, dentro de lo que es el espacio de talleres, me llena el corazón, ¿no? De ver la mirada, de ver la sonrisa, de ver que te esperan, que te acarician, que te llaman por nuestro nombre, nos esperan, ¿sí? Y esto de seguir aprendiendo de ellos, nos siguen dando gratuitamente, ¿no?
Me imagino, y usted, Aldo, ahí en el centro tienen talleres también de actividad física.
Sí, nosotros tenemos la dicha de tener varios talleres, al cual a veces me toca barrer a mí el centro, pero soy feliz porque
lo hacemos todo
con mucho cariño.
Sí.
Es muy lindo la lealtad que tienen a los profesores mismos, que también tenemos profesores jóvenes nosotros, la lealtad, el respeto que te dan, te hace devolver respeto vos tenés que respetarlos también como ellos te respetan. Yo no podía creer de la forma que bailan las chacareras, los escondidos. El centro nuestro, que es Tiempo Libre, es milagroso, porque varios andaban con el bastoncito así y hoy son bailarines profesionales.
No hay quien los pare hoy en día.
No, ya no hay quien los pare. No, sí, es verdad. Yo soy un luchador y voy a seguir luchando toda mi vida para que no haya adulto mayor maltratado. Voy a denunciar, voy a hacer lío, voy a patear puertas, todo lo que sea para beneficio de proteger a los adultos mayores que son maltratados por los nietos, por los hijos, por el grupo familiar interno. No quiero que eso nunca más vuelva a suceder y que nosotros no seamos una mascota de la casa, que cuida la casa, que cuida esto, que cuida este otro. Nosotros queremos ser libres, usar nuestro derecho de la libertad como ser humano, como adulto mayor, como persona mayor, con el respeto de toda una vida. No ser un comodín para alguien, simplemente tener la libertad de ser humano, con todos los derechos, porque todos trabajamos con el corazón, tanto instituciones, yo creo que hay mucha gente en la sociedad que quiere trabajar para los adultos mayores. A nosotros, gracias a Dios, nos ofrecen distintas cosas para beneficio de los adultos mayores. La gente colabora, la gente nos ayuda, la gente lo mima. La gente. Yo ahora que estoy viviendo una nueva experiencia de vida, es hermoso porque los jóvenes, si son respetados, te valoran, te dan jerarquía. Si en la casa vienen de buenos hogares, respetar al anciano es una barbaridad de hermoso que
es. Qué lindo eso, la verdad que bueno, a mí me emociona mucho escucharte, Aldo, como siempre contándonos tu experiencia de vida. Y ojalá la sociedad toda pudiera entender, y como lo decía también Eugenia recién, de esto de ir preparando ese senderito, ese camino, ¿sí?, por el cual todas las personas vamos a transitar, porque todos vamos a transitar ese camino de la adultez, de la vejez, y no sabemos cómo vamos a llegar. ¿Sí? Entonces yo creo que ir forjando todo eso el tema de los derechos, de cómo le gusta a uno que quiere que lo traten, ¿sí?, o cómo ser tratado, esto que me decías, que es tan importante eso de poder tener la libertad, de que no el adulto mayor sea para, como decías, Aldo, de quedarse en la casa, de cuidar a los nietos, ¿sí?, y que no pueda decir, no, yo hoy quiero salir, quiero irme a la plaza, quiero ir al parque, quiero ir a bailar, quiero ir a jugar al tejo, a la bocha. Tener esa libertad, ¿sí?, que es...
Creo que ya no hemos ganado ese terreno, ya hemos ganado ese beneficio. Hemos ganado varios corazones de mucha gente. Hemos ganado, lo merecemos, que ese buen trato. No sé hasta cuándo. Pero ojalá...
Hay que seguir militándolo todos los días.
Pero es que no es algo que se tuviera que ganar, ¿no? Sino algo que debería estar desde siempre. El respeto es fundamental. Desde los comienzos de la vida, desde que somos chicos hasta que termina nuestra vida. Entonces, es un poco triste el hecho de escuchar nos tuvimos que ganar esos derechos. Cuando ya se los tienen... Más que merecidos.
Los valores quizás de las nuevas familias son más mal sincronizados.
Así, Ariel, bueno, está hablando, no introduje tanto en lo que es la radio, pero bueno, acá lo estoy escuchando a mi amigo Aldo, que bueno, ya lo considero un amigo desde que lo conocí. Me emociona mucho escucharlo hablar a él, porque cuando escucho que habla de adultos mayores, es como que él estuviera hablando de alguien más, ¿no? Y él, con la edad que tiene, sigue está siendo una persona activa en la sociedad.
Por supuesto, está
demostrando,
muy bueno,
demostrando que sigue aportando en la sociedad y sigue dejando enseñanza, ¿no? Así que yo, por mi parte, emocionado al escucharlo acá, Aldo, y bueno, un gran abrazo, amigo, y yo sé que él está luchando por todos los adultos mayores de la provincia y de toda la República Argentina también.
Y yo les cuento que también...
Muchas gracias, Ariel, sos un amigo de verdad, y bueno, me encanta venir a esta radio porque ya me siento como dueño de casa acá.
Ah, pero cuando
Aldo,
quiera.
Aldo, a ver,
es un espacio, aparte, creo, una... dedicado a ellas, así que es como...
Y también les comento acá a María Laura y a Rodrigo que en otra cosa en la que Aldo es un ejemplo para los adultos y adultas mayores es que él está estudiando abogacía. Y muchas veces se piensa que uno llega a cierta edad, inclusive desde tiempo antes, a los 30, 40 años, les dicen, no, ya para qué voy a estudiar a esta edad, si ya estoy grande, ya esto es para los hijos, ¿no? Y él, con su edad, está estudiando abogacía. Entonces, no es un dato menor ese.
Y me va bien encima.
Pero bueno, ya en unos años vamos a tener quien nos defienda. Vaya bueno, pasando
por eso
el número.
Qué lindo que es, y muy importante ir rompiendo todos esos estereotipos, ¿no? Porque por ahí la sociedad misma es la que los ha ido un poco apartando. O sea, si vos ya no servís, ya tenés 60 años ya, o si fuiste activo o trabajando en cualquier, ya sea en la parte privada o en la parte pública, llega tu jubilación y es como que ya está, cumpliste tu ciclo, ya está, y empezamos a apartarlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza la otra vida de la que vos hablas, Aldo.
Así es, a mí me gusta viajar, me gusta salir a bailar, me gusta todo lo que sea lindo.
Pero bueno, habrá que organizar entonces.
Todo lo que le haga sentir más vivo.
Habrá que organizar un viajecito, una salida por ahí. Me imagino, Aldo va a durar toda la noche, va a pasar de largo, Aldo. Me lo imagino de ese tipo, no sé por qué.
Que nosotros nos dormimos antes que...
Es muy probable, nos imagino así. Y profe, desde el arte también, ¿cómo se trabaja para que ellos puedan soltar sus emociones, tanto lo bueno como lo malo, que les puede estar pasando?
Conmigo, bueno, trabajan en la parte del arte, tanto reciclado como pintura, bueno. Es la actividad del día y proponer, siempre lo hacemos con música, la música que ellos quieran escuchar. Se les pregunta siempre qué música es la que quieren escuchar en ese día, o hay veces que por ahí o están molestos por algo, o alegres por algo, entonces siempre te lo comentan, siempre te lo hacen saber, así que es también una manera de, no tan solo de dar una actividad, de dar una clase, y que ellos hagan esa actividad, sino también interactuar con ellos, escucharlos, tanto emocional,
así y de acompañar, como, ¿no? De acompañar, sí, el proceso y el tiempo que tienen cada uno, ¿no? Y en esto de acompañar, respetar sus decisiones, también por ahí capaz que no quieren ir al taller,
claro, sus espacios también,
o no quieren pintar, o no quieren hacer deporte. Yo creo que eso es clave, ¿no? Decir, tienen la libertad de decir voy o no voy, o prefiero hacer otra cosa, o tomar mate, por ejemplo. Hay muchos residentes que van al taller a tomar mate, a cebarnos mate, y dicen, no, yo te quiero cebar mate. Bueno,
sí.
Lo compartamos, eso es lo lindo del taller, me parece. Lo compartido y lo diverso que son los talleres, porque tenemos residentes, a mí me gusta decir hermanos, ¿no? Yo lo siento como unos hermanos, que constantemente se está compartiendo, ¿no? Y es lindo, yo creo que eso te llena el corazón de verlo, que se sienten en su casa, que se sienten cómodos, que se sienten parte, que se ven siendo, soy. Eso me parece que es clave, ¿no?
Y también en esto me imagino lo que es prepararlos cuando hacen exposiciones, o lo traes que tuvieron un festejo en el hogar. Habían tenido hace unos meses un festejo en el hogar, que me acuerdo que hubo danzas ahí, muestras de folclore, que hubo de todo un poco.
Sí.
Y ellos también quieren mostrar lo suyo.
Sí, Sí, a veces por ahí un poco limitados con el hecho de que la mayoría, bueno, están en sus sillas, pero lo mismo con la profe de folclore, tratamos de realizar coreografías aptas como para ellos, y bueno, de esa manera también disfrutan mucho. A veces nos ven ensayar con algún grupo, porque a veces como estamos divididos por días, los talleristas, entonces bueno, hay un cierto grupo con el que nos manejamos para hacer las coreos, el resto de los residentes miran y disfrutan, a veces terminamos de ensayar y ellos aplauden y les gusta, y bueno, comparten a veces las actividades de esa manera. Es lindo que ellos quieran siempre hacer cosas. Hoy día, por ejemplo, había tuvieron también con la profe y Claudia, y bueno, ellos quieren también realizar, yo quiero hacer hoy una paloma y buscan hacer, o por ejemplo hay otra residente, Rosa, que ella ya busca hacer otra actividad el fin de semana, por ejemplo cuando no estamos, como una tarea extra para ir haciendo y así. Eso nos llena a nosotros también de una manera como que, no sé, siempre están buscando de nosotros, y bueno, y nosotros eso también nos alimenta un poquito el alma de a poco, no sé, es raro, es una sensación muy rara estar ahí. Yo jamás me vi estando con adultos mayores, pero es otro mundo. La verdad que lo invitaría a muchos chicos jóvenes a llegarse.
Combinar como las dos generaciones,
sí,
¿no?
Qué lindo sería poder que vieran la emoción que tiene la profe en lo que está hablando de adultos mayores, ¿no? Que siempre decimos nosotros acá en la radio que la pasión que demuestra la gente o las personas que trabajan con adultos mayores, que la pregunta mía iba también apuntada al tema de la adaptación del adulto mayor al taller. ¿Qué tiempo más o menos le demanda? Porque yo he trabajado, yo he tenido experiencia en la residencia de adultos mayores y he sacado mis conclusiones, ¿no? Entonces, pero para la parte artística, digo, eso de que ellos se suelten y comprendan lo que es el trabajo y el arte en lo que ustedes hacen.
Creo que eso pasa por una cuestión de también de afinidad, creo, o la demostración de uno que le da a ellos, que ellos reciban realmente de vos la importancia, que vos le estás generando, me importás, estoy acá para escucharte, para si querés pintar, si no querés pintar, si querés hablarme, querés contarme algo, eso es lo que quizás a ellos, por ahí, o como se pueden soltar fácilmente, o como puede llevar un tiempo, bueno, adaptarse y contarte por ahí sus cosas o trabajar. Hay veces, como dijo acá Rodrigo, hay veces que hay que respetar sus tiempos, por ahí capaz que no te quieren un día pintar o no te quieren hacer actividad física, entonces bueno, respetamos eso, nos sentamos capaz a una orilla callados y ellos solos empiezan a contarte si están enojados y entonces esas maneras son de llegar a ellos, que tenemos por lo menos nosotros, respetamos sus espacios. Nos acercamos a ellos, pero respetamos siempre sus espacios y sus ganas y lo que quieran hacer en el día.
¿Y cómo fue el adaptarse a la pandemia? Cuando Sergio nos comentaba un poco que de repente hacer esa familia unida, que se podían dar un abrazo, que se podían saludar, la distancia que había que mantener o los protocolos que tenían que mantener para cuidarlos a ellos sobre todo y cuidarse a ustedes en cuanto a la salud.
Fue demasiado complicado. Ellos siempre te esperan, o anteriormente a esto ellos tuvieron que acostumbrar ahora este tiempo a, por ejemplo, ellos siempre te esperaban con un beso. Nosotros siempre un abrazo, un beso, y ahora es como que, bueno, tenemos que mantener un poco de un espacio para cuidarlos un poco a ellos con este tema de la pandemia, y que aún todavía no estamos saliendo, pero siempre manteniendo un límite, los barbijos, cuestiones protocolares. Pero ellos no la pasaron bastante bien por esta cuestión de que de por sí estar aislados de del resto del mundo en un lugar encerraditos, obviamente veían las noticias, se asustaban, eran contenerlos también de esa manera, tratando de dar muchas actividades que los hicieran sentir bien, música, bailes, actividades físicas, tratar de sacarlos al aire libre, para que pudieran un poco disfrutar esos pequeños momentos en el taller, que es lo que nosotros nos dedicamos en esas dos horas que damos las actividades. Es como, bueno, nosotros nos ponemos en una burbuja, bueno, con ellos, y es las actividades son para ellos, disfrutarlo y hacer que ellos se mantengan activos dentro del taller.
Pero nos ha pasado también que durante la pandemia se ha tenido que suspender totalmente todos los talleres. Bueno, por esa situación
por aislamiento,
específicamente, bueno, sanitaria, donde hubo casos de COVID, del personal y demás, que bueno, ponemos en riesgo a nuestros adultos mayores. Y bueno, yo creo que yo siempre por ahí cuando charlaba por ahí con los chicos y les decía, bueno, no se han enfermado de COVID, pero se han enfermado mucho de tristeza.
Sí,
al no poder compartir día a día con ellos, porque estaban súper acostumbrados. Y la verdad que uno, a mí que me ha tocado transitar todo ese tiempo, todos los días, noche, días completos, y era verlos como que a día se apagaban un poquito.
Sí. ¿A usted, Aldo, desde su lugar, cómo lo vivió?
Nosotros, no sé si por una bendición o qué es lo que ha sucedido, no sé. Yo tenía mucha relación por teléfono. Tratábamos de estar en contacto todo el tiempo disponible en el teléfono. Ya que no nos podíamos ir a abrazar, pero la gente extrañaba el abrazo, porque realmente hay amigos que valen la pena llorarlo porque se han enfermado por esto que este otro. Hemos empezado a usar el sistema de teléfono durante la pandemia. La comunicación de teléfono, cómo estás, cómo has amanecido, qué te ha pasado, qué necesitas. La ayuda era, bueno, te dejo hasta mañana, que descanses, que tengas muchas bendiciones. Y eso ha ayudado mucho también a pasar la pandemia. Por supuesto que también perdí grandes amigos que se fueron, pero también hemos recuperado mucha gente que estaban sola. Yo quiero abrazarlo a todos los adultos mayores, porque los quiero mucho. Lucho por ellos y voy a seguir luchando de donde esté y por donde sea. Si hay que tirar una tapia abajo, voy a tirar para tal de defender a esa persona. Yo soy un agradecido de la vida porque tantas cosas lindas que me da. Y bueno, yo quiero ayudar a la gente, a toda esa gente que realmente necesita que de mi palabra, un hola que yo le diga, un hola que le diga a usted, es embellecedor para el alma de esas personas. Un buen día es sinónimo que estamos transitando por una parte, un camino de cariño. Eso es lo lindo.
Qué lindo. Debo decir que un poco Aldo me hace acordar a mi abuelo con todas las cosas que cuenta, sobre todo con los viajes y las actividades de esparcimiento. Sí. Mi abuela era igual. Hace poquito se cumplieron 9 años desde que no estaba físicamente, así que...
Y si nos podemos portar mal, que nos portemos mal, porque es
sí,
bueno eso.
Tenía sus mañas, vamos a decirlo. Aldo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Como siempre es un placer, y si le gusta estar en la radio, pero cuando quiera lo esperamos.
Yo y el Centro de Jubilado Tiempo Libre y todos mis pares, todos mis adultos mayores, yo creo que siempre van a estar agradecidos cuando somos mimosos con ellos, o cuando les decimos que lo queremos mucho, o cuando esta radio, el amigo, usted, todos ustedes son, los siento mucho. Y cada vez que me necesiten, cada vez que tenga que piense que yo voy a hablar, me llama. Estoy a disposición de ustedes Y un abrazo grande, porque ya se viene el día del jubilado. Un abrazo grande para tanta gente que conozco del interior y quizá no lo puedo ir a ver. Un abrazo grande, muchas gracias y muy agradecido en nombre de todos mis pares.
La próxima lo vamos a invitar ahí con todos los compañeros y compañeras del Centro de Jubilados. Ari, Sergio, también un placer como siempre ustedes.
Igualmente, Euge, un gusto y compartir acá con chicos jóvenes trabajando para adulto mayor. Eso dice mucho ya de la sociedad que estamos viviendo y seguramente vamos a mejorar todo lo que es respecto a derechos.
Sergio, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, si Dios quiere.
Profe María Laura, también a Rodrigo, muchas gracias por haber venido hoy y habernos acompañado en este programa especial.
Muchísimas gracias. Sí, tal cual, gracias por la invitación, por el compartir ahí, yo creo que nos da la experiencia, que me parece lindo, y bueno, espero que nos sigan invitando.
Por supuesto, los vamos a seguir invitando. También le agradecemos a la licenciada en Trabajo Social, Silvana Soledad Romero, que nos acompañó a través de la comunicación telefónica, a Amado Montiel en la operación técnica, a Julio Bazán, que también está ahí, a nuestra directora, la señora Sonia Luna, a los compañeros de planta transmisora, a Betina, no nos podemos olvidar de ella, a Betina, a Tami también de la Dirección de Adultos Mayores. Hoy con la visita de nuestro gerente de emisoras, Juan Martín Ramos Padilla, también un saludo para él. Mi nombre es Eugenia Ferreira Soto y a ustedes, a nuestra querida audiencia, les agradezco por habernos acompañado y los esperamos el lunes que viene a las 15 horas cuando nuevamente compartamos Palabra Mayor por Radio Nacional Catamarca.